Bienvenida a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos una semana más a un programa semanal lleno de salseo literario en el que me acompañan mis dos compañeros en... Aurora se está echando las manos a la cabeza y no me ha dado tiempo a presentarla. Hola Aurora, hola Luis.
Muy buenas.
¡Holi!
¿Y esas manos en la cabeza?
Aurora no lo sabe, pero ya se ha silenciado el micro. Es...
¡Maldita sea!
Es que...
Este micro se me va a ir de las manos.
Sí, porque lo primero que
es
queremos...
Es que no puedo hacer aspaviento.
Exactamente, porque, lo contamos ya, le he dejado un micro nuevo a Aurora que resulta que tiene en la parte...
Es una trampa mortal.
En la parte superior tiene un sensor de movimiento. Ajá. Para que si tú pasas la mano por encima, automáticamente se silencie. ¿Qué pasa? Que si eres una persona normal, utilizas ese gesto para silenciar el micro así como muy rápido. Si eres como Aurora o como yo, que todo el rato está moviendo las manos encima del micrófono, pues todo el rato se te está silenciando y desilenciando.
¿Y no se puede
sin ningún
esa opción?
Control. No, porque está pensado para personas...
tranquilas.
Con...
Pues yo es que hago aspavientos igual.
Un pequeño grado más de inteligencia que el nuestro. Entonces...
A ver, dilo de verdad. Lo que has hecho es mandárselo para hacerle la puñeta porque sabías lo que hacía ese micro.
Pero no,
y has dicho, así yo puedo hacer los aspavientos que yo quiera.
Efectivamente, Luis, me acabo de dar cuenta de toda esta movida, así que probablemente serás castigado.
Pero,
No. No serás castigado porque yo sé que todo esto tiene que ver con Yaiza.
Exactamente.
Que lo que quiere es fastidiarnos a los dos.
Así son las cosas.
Ah,
por
o sea,
cierto,
que ahora soy yo la que os fastidia a los dos. Ya
así
mejoraría.
Son las cosas. Por cierto, que quede...
Bueno, que yo quería explicar por qué estaba flipando fuertemente.
Es verdad.
Y es que Kiwi ha desvelado su nombre, pero no lo diremos en público por si no quiere que los demás lo sepan.
Pero se sabe, es un nombre que se ha publicado.
Pero ya, concretamente, si entramos a los mensajes privados de Travesura, lo sabemos.
Total, tenemos un nuevo programa por delante y yo antes de empezar quiero que quede constancia que en el programa anterior, el de las novedades de febrero, dije al final del programa... Travesura realizada en... Creo que era... No sé si era... Rumaní. No sé, no recuerdo bien. Rumaní creo que era. Y Aurora me felicitó por ello públicamente en redes sociales. Y bueno, pues es un logro en la vida.
Lo hice. Y también he de decir que ayer en público le di la razón.
Es verdad.
El mundo está cambiando. Sí.
Pero...
Ayer ocurrieron cosas en nuestro directo de Twitch.
Y no se me informó.
Pero se me
y
dio
le di la razón.
Se me dio la razón, es verdad. Y lo hemos apuntado en el calendario. 8 de febrero.
Creo que estamos traspasando los niveles metafísicos de la relación que Luis y yo mantenemos.
Es verdad.
Y ahora solo falta que me decepcione fuertemente para volver al nivel base.
Yo no sé qué decir.
Es como
verdad.
El ciclo de la vida.
Me entero de lo último siempre.
Justo cuando estamos en nuestro momento más alto, ¡zas! La lío de alguna manera para volver a bajar.
Y encima luego soy yo la que dice que le hace la puñeta.
Yo confío en que ocurra.
Total, Jay, céntranos. ¿Qué está pasando? ¿Qué programa tenemos?
Yo.
¿Qué programa tenemos por delante?
Pues es una magnífica pregunta. Me encanta que me la hagas porque yo tampoco lo sé. No, bueno, en realidad vamos a ponernos un poquito al día con lo que nos estamos leyendo, que yo personalmente estoy muy contenta, ahora os contaré. Y tanto Luis como Aurora... Bueno, ¿tú has cumplido tu reto de este mes? No, tú vas a hablar de otra cosa.
Voy a hablar de otra cosa,
vale.
Porque el
y
reto...
Y Aurora nos
voy a
va a hacer también... Creo que va a haber dos mini reseñas, uno por parte de Aurora, que está bailando, aunque no lo veáis, pero os lo cuento yo. Y por otro lado, la última lectura que se ha hecho Luis. Y luego aparte, pues comentaremos las distintas preguntas que nos habéis ido dejando por redes sociales.
Pues creo que con eso tenemos telita. Si quieres, Aurora, ¿quieres empezar tú con lo que te has leído, estás leyendo,
vale,
y hacernos un resumen?
Efectivamente. Actualmente no estoy leyendo absolutamente... No, ojo, ojo. Ojo.
Eso no se lo cree nadie.
A ver, estoy escuchando un audiolibro que se llama Asuntos de Muertos, que es un libro que creo, si no recuerdo mal, Christine lo leyó. Yo creo que hace como un año o una cosa así, porque lleva muchísimo tiempo en mi lista de pendientes. Y creo que fue Christine la que nos dijo, he leído esto, a mí no es que me haya entusiasmado, pero creo que a vosotros os va a gustar más. Entonces, teniendo en cuenta que Yaiza y yo pagamos religiosamente todos los meses, aunque Yaiza me deba dinero.
Pero es te decir, debo dinero porque no hemos tenido la conversación.
Que Aurora paga religiosamente todos los meses.
Y que Dios te lo pague.
Esa es la verdad a día de hoy.
Porque está asociado a mi tarjeta de crédito, básicamente. Si no, lo pagaría ella, es decir. Pagamos religiosamente una suscripción mensual a una plataforma de libros.
De cuyo nombre no podemos decir nada porque nos siguen cobrando todos los meses.
Mira, yo...
Efectivamente.
Es que le voy a mandar mañana por la mañana, antes de entrar a la oficina,
venga, chulo,
voy a mandar un mensaje a ver si de verdad conseguimos un patrocinio de esta gente.
Venga, chulo, aló.
¿Vale?
Vale.
A ver qué pasa.
Total.
Ojo, no te vas a acordar, eso pasa.
Sí.
Vi que estaba en formato audiolibro, el libro de Asuntos de Muertos. Entonces dije, vale, pues le tiro, porque sí que es cierto que últimamente he leído varios audiolibros y me está gustando porque, sobre todo, los estoy escuchando en momentos donde en cualquier otro momento escucharía música, por ejemplo, mientras hago la comida o mientras me ducho o mientras ordeno la casa. Estoy intentando buscar esos momentos. Uh-huh. Y sí que es cierto que tengo que prestar mucha atención, o sea, me estoy obligando a mí misma a prestar atención a lo que estoy escuchando, porque si no, soy de esas personas que se le va la olla por completo.
A mí igual.
Pero como quiero de verdad ver si el formato audiolibro a mí me funciona o no, tengo que, ya entiendo que al principio, obligarme a prestar atención. Entonces, por ejemplo, en formato audiolibro escuché Por si las voces vuelven, de Ángel Martín.
Yo también.
Un amor, de Sara Mesa. Y ahora, en este caso, pues Asuntos de Muertos. Llevo como un 60% y he de decir que no tengo claro ni qué está pasando ni cómo me siento al respecto.
¿Por qué?
Y porque creo que he desconectado en algún momento en el que no he sido consciente. Y no sé si me he perdido parte de la historia o es que esto tiene un hilo conductor muy difícil de seguir.
Entonces, ahora mismo, o sea...
Creo que este libro, en caso de que lo hubiera leído en formato digital, físico, en formato lectura, creo que me hubiera enterado más. También es cierto que, en cuanto a narración, es importante decir que lo tengo a por 1,7.
Ostras.
Eso ya es velocidad.
1,3.
Porque a 1 es muy, va muy despacio.
Pero 1,2 es una opción viable.
Subí a 1,2, me seguía yendo despacio, subí a 1,5 y aún así leo más rápido que 1,5. Y llega.
Ya, pero tienes que poder entender las palabras.
Sí, lo entiendo perfectamente. Va un pelín más despacio que Ángel Martín en sus noticieros matutinos.
Y en realidad tú le das al piso y...
Es que mi cerebro va rápido, entonces yo creo que por eso me funciona.
Yo, fíjate...
No sé.
Últimamente me pongo...
No tengo claro qué opino de este libro.
Quizá... Es lo que dices tú, en formato lectura lo habrías entendido más, pero ¿crees que es por la trama? ¿Crees que es porque no está bien contado?
Creo que en formato lectura... hubiera entendido mejor las divisiones de capítulo.
Claro, eso sí.
Porque muchas veces no dicen uno... Sí dicen uno o dos, sí lo dicen. Pero hay como agrupaciones de capítulos que comienzan en general con una canción en inglés. Entonces te dicen la letra de la canción en inglés y entonces igual te dicen 1, 2, 3, 4, 5. Luego te dicen otra canción en inglés y vuelve a empezar 1, 2, 3. Y claro, no sé hasta qué punto, como tampoco sé...
¿Cómo es el libro?
¿Cuántos números están dentro de esa canción? No puedo leerlo de decir, vale, pues leo 60 páginas, como por partes. Claro.
Más o menos. A mí, el resumen de todo esto...
Pero aparte me parece una historia extraña.
Vale,
Pero no sé si extraña como para gustarme... Para gustarme muchísimo, no. Porque llevo como una semana escuchándolo y solo voy por el 60%. Y me he dado cuenta de que los libros en audiolibro que me gustan mucho, le tiro.
Vale, o sea que...
Entonces, no le estoy tirando lo suficientemente rápido como para yo decir, vale, mola.
Vale, y ahora que nos has contado todo esto, ¿de qué va el libro?
No lo sé.
¿Qué, de verdad, que no sabes nada de lo que va?
O sea, es que no sé hasta dónde puedo contar, pero trata de... pues de una familia que pueden hablar con los muertos. La protagonista, al principio, madre mía, me costó muchísimo adivinar cómo se llamaba la protagonista. La protagonista se llama Vic y su hermana se llama Mara. Y viven en una casa donde ellas tienen pues una especie de poder y en la casa pasan cosas. Y ellas se pueden llegar a hablar con muertos. Entonces hay gente que piensa que lo que está pasando en la casa es todo mentira, en plan, bueno, pues yo voy a ir aquí a que hablen con mi familia, y en realidad aquel cuadro que se está moviendo es porque tienen un botoncito debajo de la mesa, ¿no? Como en plan, todo espectáculo.
Que todo está montado.
Claro, y ellas en realidad pues se van escondiendo detrás de esto, de sí, sí, es espectáculo.
Pero en realidad sí que tienen los poderes, claro.
Sí. Y trata un poco de eso, pero es raro.
¿Crees? Es que no te quería cortar antes porque con la distancia esto es un poco complicado, pero ¿crees que el tema de los capítulos con las canciones y tal se entendería mejor si fuera 1, 2, 3, un pasito para ante María?
Por supuesto.
Que como está puesto, pues pídelo para la próxima reedición. Joder, es que te callas las mejores, Aurora.
Y un pasito para atrás.
Claro.
Me mantengo en silencio, ¿vale?
Es que me estaba riendo yo sola, digo, lo tengo que compartir, que la el gente no se lo pierda.
He visto a Yaiza reírse y me he metido corriendo al chat de Twitch, que es donde estamos en directo mientras grabamos estos programas que estáis escuchando, pensando que alguien había dicho algún chiste o algo, y al ver que no, he pensado, ha sucedido en su cerebro.
Así ha sido.
Así ha pasado.
Pero es que no te quería cortar, si estuviéramos delante, sí, porque te hago una seña, claro. Y no te piso, pero no quería molestarte y cortarte a medias.
Total, que llevo leyendo ese libro... mucho tiempo. ¿Y puedo introducir aquí mi libro del reto? ¿Puedo convertir este programa en caos absoluto?
No te lo permito porque quiero que ahora después, cuando hablemos de lo que nos vamos a leer para el reto, recomendemos, aparte, otros libros que se han recomendado en Twitter.
Ah.
¿Vale?
Vale, pues entonces vamos a hablar de mi libro del reto.
Si es que de verdad, es que ¿cómo sabe que está lejos y no puedo apuñalarla, Es alucinante.
Lo siento, estamos haciendo una sección dentro de otra sección.
Y has dejado que empiece Aurora. Es que
encima he dejado que empieces tú. ¿En qué momento? Si es que no aprendo después de 6 temporadas.
No sé de qué te extraña.
Ha sido cosa de Luis. Este es tu castigo por intentar hacer la jugarreta dentro de la cabeza de Yaiza. Total.
Tal cual.
¿Pero qué jugarreta?
No sé.
En el directo concretamente de ayer de Twitch, dije, estoy leyendo Una jaula de oro de Camila Läckberg, que entra dentro de las premisas del reto de autora sueca y narradora no fiable, en este caso narradora porque es el personaje femenino el que narra en primera persona.
Ajá.
Y dije, esto lo voy a terminar pronto porque me está fluyendo muchísimo, ¿vale? Bueno, pues he descubierto que en realidad también tiene una segunda parte. Así que bueno, he de decir que he leído Una jaula de oro de Camila Läckberg y su segunda parte, Alas de plata, de
pero
Camila Läckberg.
Una cosa, espérate.
¿Pero en cuánto tiempo?
Un segundo. Ayer a mediodía no habías terminado el primer libro.
Efectivamente.
Y hoy, por la tarde, has terminado el segundo.
Efectivamente, correcto.
¿Y has ido a trabajar?
Correcto.
Vale, bueno.
¿Y has trabajado cuando has ido a trabajar?
La verdad es que esta mañana he hecho una barbaridad de cosas,
Que cada persona saque sus propias conclusiones. Oye, una duda. Una de las opciones que tenía para el reto, aunque no voy a leer este, voy a leer otro, era este libro, precisamente. Ajá. Pero...
hago la reseña dentro... Hago el paréntesis dentro del paréntesis.
Se va a silenciar en cualquier momento.
No va a ocurrir.
Vale, una duda. Lo primero, lo que te iba a preguntar, ¿me lo podría leer sin tener que leerme la segunda parte o están muy conectados?
Podrías leértelo sin leerte la segunda parte.
¿Sí?
Sí.
Vale. Vale,
es más, tiene un final, ¿vale?
Ajá.
Lo que pasa es que yo me metí a ver más libros de Camila Läckberg que había en cierta plataforma.
Uh-huh.
Y entonces vi que la portada no era igual, pero como que cuadraba mucho.
Vale.
Es más, la portada del segundo libro tiene el nombre de la protagonista ya puesto en grande, por así decirlo. Y entonces dije, vaya, ¿no será esto? Y efectivamente es la segunda parte. Creo que hay una tercera.
¿Qué? O sea, pero
en castellano no está.
Pero tú, por ejemplo, ahora que te has terminado el segundo, ¿crees que la historia se ha quedado muy a medias? ¿O son historias autoconclusivas?
El segundo tiene un final abierto.
Vale.
A ver, el segundo tiene un final... El primero podemos decir que tiene un final más o menos cerrado, pero que se puede abrir.
Vale.
Y el segundo, la última frase de... O sea, el último párrafo del segundo libro es abierto.
Totalmente, ¿no?
Además de decir... Hay un tercero donde esto termina esta parte de la historia.
Pues entonces, yo creo que esto está pensado para leerse la trilogía del tirón.
Puede ser.
O sea, aunque el primero te lo puedas leer por tu cuenta, yo creo que esto está pensado para leerlo del tirón, la trilogía.
Pero sí que es cierto que el tercero no está publicado en castellano, en inglés tampoco he encontrado cómo se llama.
Ajá.
Y en muchos sitios he encontrado el nombre del primero que pone al lado 1/2. O sea, como si fuera el primer libro de 2.
Vale.
Entonces, yo creo que puede ser el primer libro de 2 ahora mismo. Y que luego será el primer libro de 3.
Vale, que no estaba planteado...
Pero te lo dejan...
No estaba planteado como una trilogía en ese momento, ¿no?
Pienso yo, pero no tengo... O sea, no es información verídica, es solo de cosas que pasan en mi cabeza.
Bueno, todo lo que pensemos nosotros se considera información contrastada con la autora. Así que ya sabéis, estamos ante el inicio de una nueva saga sin cierre.
Efectivamente, así que os voy a hablar de este libro dentro del paréntesis del paréntesis del paréntesis.
Porque vamos a por el cuarto subcapítulo, ¿no? De esta sección que te has montado.
¿Quieres palomitas?
Vale, me gusta.
Venga, voy para allá.
Es que como el último programa no estuve, he dicho, voy a intentar acaparar yo todo lo posible este.
Sí, de momento te está saliendo bastante bien.
Los siguientes ni hablo. He leído Una jaula de oro. Lo tenéis en cierta plataforma que no voy a nombrar, también en formato audiolibro. He de decir que parte del segundo libro lo he leído en formato audiolibro mientras estaba comiendo, porque estaba tremendamente picada y no podía parar de leer. Y he dicho, vale, pues mientras como me lo pongo. Y la narración me ha gustado mucho más que, por ejemplo, Asuntos de Muertos o de Un Amor.
Es que eso hace mucho.
Y este lo tenía también como a 1,7.
Es que la persona que narre la historia es que lo hace todo. Quiero decir, por mucho que te guste un libro más o menos, tal y como te lo cuenten...
Sí, tiene que estar bien narrado.
Claro,
si no,
porque yo he habido muchas veces que he querido escucharme el audiolibro de lo que sea y me he puesto la muestra y he dicho, no, me aguanto yo aquí 20 horas, 10, las que sean, porque es mucho tiempo y no... ¿no? O sea, que es que
eso todo esto, ¿de qué va el libro?
Claro, es lo que iba a hablar hasta que me habéis interrumpido, chicos.
No, porque con 20 minutos no has tenido suficiente.
El libro... Cuenta la historia de Faye. Faye es una muchacha de creo que tiene concretamente 32 años cuando comienza la novela.
Vale.
Que está casada con un señor que es multimillonario. ¿Vale?
No.
A tope. Tiene una empresa a tope. Se conocieron cuando los dos estaban estudiando económicas. Y este señor, pues aparte, tiene un socio. Y en un principio, los tres eran súper, súper amigos. Y incluso ella ayudó a crear esta empresa. O sea, la idea original de la empresa es de ella. Pero al final, pues, ella se quedó embarazada, no llegó a terminar la carrera. Y como que fue el marido el que dijo, vale, pues si tú te quieres ocupar de la niña, yo me voy a ocupar de que seamos millonarios. Entonces, la empresa la fundan el marido y el socio. Y aquí comienza todo, ¿vale? Ella se está dando cuenta de que hay algo en su relación que no funciona.
Pero no sabe qué es.
Pero no sabe lo que es, efectivamente. Y ella como que ve que hay algo, sobre todo en el terreno sexual. Es decir, que hay escenas eróticas, tanto en el primero como en el segundo libro. No es una barbaridad de decir Dios todo el rato. No, son puntuales. Pero bueno, pues ahí están, porque sé que hay gente que no le gustan absolutamente nada, entonces pues yo aviso, por si os lo queréis ahorrar, pues ahí lo tenéis. Entonces ella se da cuenta de que hace mucho tiempo que hay algo que no funciona, ¿vale? Y empieza a sospechar de que igual él no es quien dice ser, el marido.
Y ahí empezará una serie de traiciones, engaños e intrigas protagonizados por la protagonista.
Aquí empieza absolutamente todo. no os puedo contar mucho más porque tampoco he visto que en papel no llega a 400 páginas el primer libro y el segundo tampoco, entonces tampoco es que sea una historia súper, súper larga. Y el
Aurora, pero te has leído 800 páginas en dos días.
Pues casi, sí.
No, en menos. Casi en menos.
800.
Sí, es que es una barbaridad. O sea, es súper fluido. La protagonista, vas viendo su personalidad, vas viendo cómo va evolucionando conforme van pasando las páginas. Al primer libro le he dado 4 estrellas, pero he de decir que al segundo libro le he tenido que bajar la puntuación.
¿Por qué?
Me da rabia porque creo que 3 estrellas no le hace justicia, porque, joder, al fin y al cabo me he leído un libro en un día, o sea, exacto, en menos de 24 horas, entonces algo tendrá que tener ese libro, por lo cual merecer más de 3 estrellas. Pero sí que es cierto que conforme iban pasando cosas, desde el principio me he imaginado, no todo, pero casi. Y conforme te daban,
ay, qué pena,
conforme te daban la pistita del plot twist, yo decía, buah, esto va a ser así, claro, porque tal, y efectivamente lo he cumplido todo.
Pues entonces son 3 estrellas merecidas, porque un libro que consiste en tenerte intrigado, si tú vas por delante todo el rato,
que mientras tanto lo he disfrutado mucho. Pero
es muy predecible.
Se me ha ido, macho. El primero sí que me sorprendió, me empezó a ir por derroteros que no esperaba. Además, la protagonista, he leído en muchas reseñas y considero que es totalmente cierto, es una mujer con personalidad de hombre, por así decirlo. O sea,
¿por qué?
Sí. Es una mujer empoderada a tope, que en el mundo de los negocios no pensarías que eso lo estuviera haciendo una mujer, sino que lo verías en una personalidad de hombre.
Vale. O sea, ¿pero encaja bien o qué?
En cuanto a ambición, en cuanto a poder, en cuanto a juderías, sin sentimientos. O sea, un montón de cosas así que dices, joder, lo típico que en una mujer dirías, qué calculadora, pero en un hombre dirías, el puto amo.
Es el doble rasero, ¿eh?
Efectivamente, y juega mucho con eso. Y además lo llega a nombrar ella. O sea, hay un momento en el libro que llega a decir algo como, yo coigo mal porque soy una mujer, porque si fuera un hombre tendría gente alabándome. Un poco juega con ese mensaje y me gusta.
Pero fíjate, eso no se suele ver.
Y también juega con el mensaje de que en el mundo de... Porque todo esto está ambientado en un contexto económico de la sociedad sueca, donde la gente tiene mucho, mucho, mucho dinero, o sea, al nivel de empresas tipo Amazon, ¿vale? O sea, jugamos en ese nivel. Entonces, claro, juega mucho con la mujer florero, que parece que no sabe hacer absolutamente nada y que solo cuida a los niños, y ni siquiera porque tiene una niñera y alguien que le hace la comida. Y juega mucho con eso y con las infidelidades de turno que esa persona tiene que aguantar simplemente porque ella disfruta el dinero que gana su marido.
Tiene que morar la historia. Me falla el hecho de que hayas descubierto todo, porque es que todo pinta guay.
Sí, ya. Pero en el segundo.
Pero
en el segundo. No. Si lees el primero, que además tiene un final...
Sabiendo que hay una trilogía, meterme ya con el primero y obviar en mi mente que hay secuelas...
Sí que recomendaría, yo recomendaría el primer
¿Que el primero
libro.
Hemos dicho que se llama?
El primero se llama Una jaula de oro y el segundo se llama Alas de plata.
¿El tercero será El piste de bronce?
No lo sé, pero tiene sentido dentro de la historia que todo sea así.
Hombre, claro, sí, ya te he dicho yo el título.
Claro, ya lo tenemos.
Bueno, ahora que llevamos 25 minutos de programa, vamos a ver si podemos empezar el resto también. ¿Te parece, Aurora?
Gracias. Ahora es cuando vamos cerrando y vosotros decís qué estáis leyendo.
Sí. Venga, va.
Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado. ¿No? ¿No es eso?
Pues casi. Ah, ¿Tú qué tal, Yay?
Pues no me ha dado tiempo a hacerme las palomitas, pero bueno, para la próxima. Yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque estoy leyendo cosas muy guays, pero estoy leyendo muchas cosas muy guays.
¿Has vuelto a tu ritmo leer varias cosas?
5.
Madre de Dios.
Me estoy leyendo 5 cosas y me lo estoy pasando muy bien. Os explico, ¿vale? Porque una va a caer... Una la he empezado hoy y va a caer después de cenar hoy. Entonces, ¿vale? ¿Vale? Pero bueno, vamos...
Y luego decimos.
Vamos en orden.
¿Y tú has hecho algo esta tarde?
Pues estaba estudiando hasta hace 10 minutos antes de sentarme aquí.
No me lo creo.
Pero bueno, sí, porque el libro me lo he dejado fuera, si no me tienta. Lo primero que, por actualizaros un poquito, sigo escuchándome La sospecha de Sofía, de Paloma Sánchez Garnica, en cierta plataforma cuyo nombre no puedo nombrar. Me lo estoy escuchando en audiolibro y me está gustando muchísimo. No sabía cómo explicarlo el otro día cuando os dije una barbaridad de cómo me, de qué sí, me estaba pareciendo, porque sí, me lo inventé todo.
Típico de ti.
Sí, la verdad es que me va muy al pelo. Pero os cuento un poquito de qué va, ¿vale? Yo este libro me lo apunté para leer y al final me lo estoy escuchando aquí porque no está en formato digital, solamente está en audiolibro, por Jen de Devoralibros, que lee muchas cosas así y este le flipó y dije, vale, me lo tengo que apuntar. Este te cuenta la historia de, en 1966, con el tema del Muro de Berlín, con el tema de espionajes, con Franco por ahí dando vueltas también. Ay, tiene un poquito de todo, ¿vale? Y entonces esto se desarrolla sobre todo en España con una pareja que él forma parte del despacho de abogados de su padre, pero por ser hijo de su padre, no por ser mejor o peor abogado. Y ella es física, muy buena, pero como conoció a su marido, se casaron.
Perdona, Yaiza, deja un... ¿En qué año has dicho?
Creo que no me...
Has dicho,
espérate, porque me parece que me he colado.
¿Verdad?
Sí.
Claro, porque
no, no es en el 86, es en el 68.
Debe ser un poco,
¿sabes
antes
lo que pasa? Lo he mirado tres veces.
Claro, porque digo,
y estaba diciendo, en el 86 a mí me parece muy tarde.
Claro. Yo
es en el 68, vale, sí.
Yo pensaba, si tenemos a Franco por ahí,
en el 86.
En el 86.
Claro, yo no por eso digo, habrá flashbacks.
Igual es que
porque,
lo hemos
porque
movido
me,
en una época
me he cambiado
antigua.
Yo, porque he leído mayo del 68 y en mi cabeza he cambiado los dígitos. Sabéis que soy así de desastre. Bueno, total, que el marido es abogado y trabaja en el despacho con el padre. Y la mujer estudió física, es muy buena, pero al ser mujer, su marido le dijo, bueno, yo traigo dinero a casa, tú cría nuestras hijas, que lo tuyo, ¿pa' qué? Si ya estoy yo, que soy el hombre, que soy el que tiene que traer dinero a casa, ¿vale? Con el pensamiento que, desgraciadamente, había en esa época y en esta sociedad, pues aún sigue, depende del caso. Pues te van contando su día a día y te cuentan que hay alguien en la casa de enfrente que los espía y tú no entiendes por qué, ¿vale? Y cuando estás intentando saber por qué te están contando eso, porque no lo entiendes, le llega una nota al marido, al despacho, que le dice, si quieres saber quién es en verdad tu madre, tienes que ir a París.
Casi nada, ¿eh? Quiero decir.
Y ahí se explota todo. Todo. Y además, mola un montón porque precisamente con lo que estabas hablando tú antes, Aurora, de que es que no me convence esta voz, es que no tal, la narradora de este audiolibro mola un montón porque al principio, claro, hay pues muchos personajes y pues te pierdes un poco. Ahora sé perfectamente, según el tono de voz que ponga, de quién está hablando, pone acentos, cambia los tonos, me mola muchísimo y me tiene intrigada hasta el punto de que me busco cosas que hacer para poder escucharme el audiolibro.
Está siendo la temporada de los audiolibros por vuestra parte, ¿eh?
Sí.
Yo es que llevaba ya unos años que no, porque no usaba plataformas que lo tuvieran. Ahora con esta pues sí. Y es que tengo que deciros que este dura, si te lo pones a uno, dura 21 horas.
Yo veo eso.
¿Es mucho o es poco?
Es pues muchísimo.
Unas pocas.
Ah, vale.
Porque es que el libro es largo, ¿vale? Entonces, yo como me lo estoy escuchando a 1,3, va un poquito más rápido y me quedan unas 8 horas. Lo que pasa es que yo de eso no me fijo. Me llama la atención cuando estoy escuchando decir, a ver por dónde voy. Pero está en un punto que yo digo, esto es autoconclusivo y es como, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, es que está llegando a unos límites chulísimos. Se ha liado la trama de una manera que no te puedes imaginar. Porque además me lleva por unos derroteros que yo no había visto venir. También es verdad que yo no intento adivinar por dónde van las cosas porque me da mucha rabia. Pero me está gustando un montón. Y ha sido como, ojo, tengo que hablar de este libro aquí. En físico tiene 650 páginas. A mí el audiolibro me ha parecido muy largo. Pero bueno, la verdad es que largo no se me está haciendo. Pero cuando vi las horas dije, madre del amor, hermoso. Pero bueno. Por otra parte, me estoy leyendo Nueva Primavera de La Rueda del Tiempo, la precuela. Porque me acabé la anterior, que si alguien que sigue los directos del canal, sé que no he hecho todavía el directo, lo tengo que hacer en cuanto me organice y pueda, lo haré, pero me he colado en medio con Nueva Primavera, porque al ser precuela puedes leértelo en cualquier momento y así no me lío con la historia. Me está gustando mucho porque habla de protas que son de los que más me gustan de la saga principal, con lo cual estoy muy contenta y espero poder ir avanzando porque este libro además es muy cortito.
Sí, son 300 páginas.
Una cosa así, sí. Y no he podido leer más por falta de tiempo, pero lo poco que he leído me ha gustado mucho. Luego, para el tema del reto, me estoy leyendo La princesa de hielo de Camila Läckberg. es un eterno pendiente que tenía apuntado, porque Camila Läckberg es de las autoras favoritas de mi hermano, que a él esta saga, porque es la de los crímenes de... ¿No se pronuncia el nombre?
Los crímenes de un lugar.
Es que de verdad que el nombre cada vez que sale... Falcaja o algo así, es una cosa muy rara.
Aurora, tú controlas el nombre, imagino.
Pues a ver, ¿qué os voy a decir? Evidentemente que controlo el nombre y es Fialbaca.
Ahí está. Es como, como Fiat y Vaca, no, pero todo junto.
Sí, por el estilo, da igual. Bueno, total, que me he empezado La princesa de hielo. Me está gustando mucho porque desde el principio, o sea, me leí del tirón unas 40-50 páginas y ya estoy dentro. Ajá. Me ha gustado mucho porque el misterio lo introduce muy bien, te va presentando a distintos personajes que tienen que ver con la historia que se está desarrollando, y yo que no sabía muy bien, sabía que era thriller, misterio, pero no sabía nada más. Me está gustando mucho, la verdad, está muy entretenido y pues ese es el que he decidido coger para el reto. Y por último, pero no por ello menos importante, hoy entre hora y hora de estudio, como intento descansar ahí unos 10 minutillos en vez de hacer otra cosa, he decidido empezarme Planeta Caro, de Ana González Duque.
Es verdad.
Chulísimo. Me está encantando. Me quedan unas 60-70 páginas que van a caer pues después de cenar.
Muy cortito.
Y me mola. ¿Tú te lo has leído
sí.
ya, Aurora? No.
Sí.
¿Sí te lo leíste ya? No lo sabía. Pues me está gustando mucho porque he llegado a la parte en la que se entiende por qué salimos en los agradecimientos como travesura realizada.
Hay un pequeño cameo ahí.
Hay un pequeño cameo a la intro que hago yo, y cuando lo he estado leyendo me ha salido la sonrisa y he dicho ¡ay, qué guay! Así que luego a ver si me acuerdo y por redes vamos poniendo esos trocitos para que los veáis. Pero en su momento, en un Celsius que estuvimos nosotros con Ana, mientras estábamos comiendo cachopo precisamente, dijo que sepas, porque ahí yo ya me había leído Proyecto Bruno, que travesura realizada va a tener que ver con la segunda parte de Proyecto Bruno, pero aún estoy en ello, y de esto han podido pasar 3 años,
sí,
2-3 años, fácil. Y ay, es que me ha hecho una ilusión, o sea, me he quedado con una sonrisa de tonta durante 10 o 15 minutos yo sola en la habitación delante del libro diciendo qué lástima que no estemos tan cerca, porque si no me iba y me la comía a besos. Me ha gustado mucho. Ya os digo, me quedan unas 60 páginas que se van a leer en un suspiro, y para quien pregunte, porque yo tenía la duda, no hace falta releerse el primero. Si no quieres que el primero te lo lees, también en otra tarde. Pero yo lo había dejado pasar por eso, porque no me acordaba de cosas del primero, porque me lo leí hace ya un tiempo, y Ana me dijo que no había ningún problema, que te puedes leer el segundo sin problema, porque te
introduce.
Te hace como una especie... Sí, te recuerda de qué hace cada personaje, más o menos. No te pierdes.
Además,
no
son libros como muy cortitos, ¿no?
Son de 160, 180 páginas como mucho. Yo el otro me lo he leído una sentada en su momento, y este no, porque estoy haciendo cosas todo el día, pero me va a durar un día. Y me está gustando mucho.
Qué
bueno. Y está ahí todo lo que me estoy leyendo.
Pues ahora que sabemos que Jai se está leyendo 5 libros, Aurora se ha leído uno en 24 horas y otros cuantos más.
Uno de 400 páginas, hay que aclarar.
Yo me he leído un libro y estoy muy bien, la verdad.
Muy bien.
A ver, aquí cada uno con lo que puede, hijo.
Claro.
Claro. Yo me he leído el proyecto, que sabéis que llevaba varias semanas hablando del libro y tenía mucho miedo porque últimamente lo habían puesto muy mal. Y en mi caso, me ha gustado mucho. Creo que sí que es cierto que el último tercio del libro cae en picado, pero además de un momento a otro, muy rápido se da un giro a la trama que a mí no me gustó nada, pero luego sabe reconducirlo bastante bien de cara al final. Y las dos primeras partes del libro, digamos que está partido, está dividido en 4 partes, las dos primeras me parecen una maravilla. O sea, está súper bien hecho y en general me lo he pasado muy bien, he estado súper enganchado. Me pasa un poco como a ti, Aurora, con lo que estabas diciendo del segundo libro de esta saga, que al final le has puesto 3 estrellas. Yo también le he puesto 3 estrellas al proyecto y me ha pasado eso de aquí me han fallado un par de cosas, pero aún así no podía parar de leer. O sea, me ha parecido un vicio enorme. Y por poneros un poco en situación, os cuento un poco de qué va. La historia del proyecto empieza con, bueno, pues una familia que está formada por 2 padres, una niña que se llama Bea, que tiene 6 años, y otra niña recién nacida que acaba de nacer, que se llama Gloria, la niña mayor se llama Bea, y desde el primer momento en el que nace la hermana pequeña, digamos que Bea tiene sentimientos un poco encontrados al principio, con yo no quiero una hermana pequeña, tal, voy a dejar de tener todo el protagonismo, y bueno, al final se empiezan a entender muy bien, pasan los años, y mientras que un día la hermana pequeña, que ya tiene, si no me equivoco, 13 años, está en el cine, los padres... No, miento. Mientras la hermana mayor está en el cine, los padres y la hermana pequeña tienen un accidente de coche, los padres mueren en el acto y la hermana pequeña pues está muy grave, a punto de morir, y prácticamente los médicos le dicen a Bea, la hermana mayor, que su hermana no va a salir de esa, que es imposible, pues está muy mal herida. En esas, que ella pues está desesperada, se va a la capilla del hospital, se echa a llorar, y en ese momento aparece un hombre que dice que puede salvar a su hermana, que le lleve a la habitación, que él se encarga, él la va a sanar, y a cambio él le pedirá algo para, digamos, estar en paz. Él va a la habitación, reza o hace algo parecido, no puedo contaros más, sobre la cama de la hermana, y la hermana empieza a mejorar. Desde ese momento, el hombre le pide que se una a una organización que se llama El Proyecto, en la cual todos los miembros se dedican a hacer todo lo posible porque el mundo sea un lugar mejor. Él se considera un representante de Dios en la Tierra, considera que es capaz de escuchar a Dios y entender su mensaje, y básicamente lo que está haciendo es reclutar a gente que forme parte de esa organización. ¿Qué pasa? En el momento en el que Bea decide cumplir su parte del trato, que es entrar en el proyecto, desaparece por completo de la vida de todas las personas que estaban a su alrededor, incluyendo a su hermana pequeña, que sigue en el hospital recuperándose y que durante los próximos años no vuelve a saber de ella. La historia da otro salto, y aquí ya no voy a contaros mucho más, pero la hermana pequeña ahora está trabajando en una revista, está trabajando en varios reportajes, o está intentándolo, más bien, y quiere ponerse en contacto con su hermana, pero no lo consigue porque los miembros de la organización le impiden ponerse en contacto, y a partir de ahí pues se desarrolla la historia en la que veremos si esta organización realmente se dedican a hacer todo lo posible por crear un mundo mejor, o si hay algo más detrás, ¿vale? Yo no puedo contaros aquí nada, pero sí que puedo deciros que el libro sabe jugar muy bien con cómo se siente, cómo juegan los líderes de las sectas con la mente de la gente, y saben seleccionar muy bien a quién tienen que acercarse y en qué momentos tienen que acercarse para que formen parte de sus grupos. Saben jugar muy bien con la visión que tienen los propios miembros de estoy en un lugar fantástico, estoy haciendo algo que realmente me llena, que realmente me hace feliz, estoy haciendo algo por el mundo, estoy haciendo del mundo un lugar mejor, y juega muy bien también y sabe representar muy bien también la desesperación, los miedos y la angustia de la gente que está fuera y no puede ver a sus familiares. Entonces, creo que sabe jugar muy bien con las tres perspectivas. Tú realmente nunca sabes si el proyecto realmente es una secta, si realmente no lo es. Esto que os estoy contando, que no os lleve a pensar que, oh sí, realmente es una secta, porque no os estoy desvelando nada a propósito, porque creo que el libro juega muy bien con eso. Y creo que sabe poner muy bien cada pieza en cada momento, cuando ir desvelándote según qué cosas. Y lo que pasa es que, bueno, llegado a un punto en la historia, creo que hay un giro que no termina de encajar con lo que te han contado anteriormente, y entonces se te desbarajusta un poco todo. Pero salvo eso, creo que es una historia muy interesante, sobre todo porque yo llevo un tiempo siguiendo un canal que se dedica a denunciar sectas, es un canal que se llama Ley Antisectas, que literalmente se dedica, es el protagonista, bueno, el dueño del canal de YouTube es un niño que estuvo metido en una secta desde los 5 años porque lo metió su madre, una secta sexual en la que se hacían muchas barbaridades, muchas que no voy a contar aquí.
He visto eso por ahí en Twitter últimamente de un par de personas porque, hablando del tema.
Puede ser porque la gata de Schrödinger, que si no la seguís es otro canal de YouTube que yo os recomiendo, de divulgación y demás. Hace poco tuve una entrevista con él en el que cuenta un poco su experiencia y cómo desde que ha conseguido salir de esa secta se dedica a, no solo a denunciar, a intentar que a esa gente la metan en la cárcel, cosa que él dice que no va a conseguir, porque dentro de esa organización hay premios Nobel, presidentes de Estados Unidos, grandes empresarios, y están todos muy cubiertos, sino que intenta desvelar y acabar con otras sectas y está intentando luchar por la prevención para evitar que más gente pueda ser víctimas de estos grupos. Y creo que este libro sabe representar muy bien todo eso. Entonces, aunque a mí me haya fallado un poco, sobre todo en la última parte, creo que es un libro que es súper interesante, sobre todo si te gusta o quieres saber más sobre este tema y sobre todas las barbaridades que se hacen y todo lo que está pasando en el mundo que no nos damos cuenta. Creo que la autora ha sabido representarlo, pero de maravilla. A mí me ha molado muchísimo, e incluso en el momento en el que dije esto no me convence, me mantuve enganchadísimo hasta el final. Y me lo he leído en cuestión de 5 o 6 días.
Sí, has estado ahí a tope con el libro.
Así que ahí os lo dejo. Me preguntan por el chat si esto está basado en hechos reales. Aprovecho para decir que no, pero sí que es un ejemplo más de cualquier caso que se pueda dar en la vida real, ¿vale? No, pero no está basado en concretamente en dos personas o en una secta real, ¿vale? Pero hay miles de grupos similares con personas que entran y salen con situaciones parecidas a las que se dan en este libro. Y hasta ahí puedo contar. Deciros que yo os lo recomiendo. Sé que hay gente a la que no le ha gustado. Entiendo que a esa gente no le haya gustado, pero creo que si entráis con ganas de leer algo así, os va a gustar. Así que hasta ahí mi aportación. Y tengo ganas de que te lo leas, Aurora.
Yo iba a preguntar, porque ahora mismo, como te acabo de terminar de leer Thriller, estoy a tope con el género.
Sí.
Entonces vengo a preguntar, ¿leo el proyecto?
Yo te diría que sí.
¿O leo un libro de Stephen King que me dejaste que está muy lejos en la estantería y que desde aquí no me llega a la vista para saber cuál es?
Léete el proyecto.
Hay que arriesgarse.
Léete el proyecto porque tengo curiosidad por saber tu opinión.
Vale.
La verdad. Tengo...
Que todo puede ser que de repente mañana empiece a leer otro, ¿sabes?
Sí, esto es así. Ya, bueno.
O que cuando se levante diga, puf, ya me los he leído los dos.
Exacto. Pero bueno.
No, eso no va a pasar.
Eso dices tú ahora.
Lo que quería...
¿Os imagináis que he contratado a alguien para que mientras yo duermo, esa persona lee y al fin y al cabo mi inconsciente sabe la historia y yo en realidad no lo he leído?
Porque te lo lee en voz alta, mientras duermes.
Oye, pues igual podemos sacar una historia de ahí, colegas.
Sí.
Debería dejar de hablar en voz alta. Estoy perdiendo dinero.
Antes de nada, decir que se nos ha ido un poco el programa de las manos, la verdad. Si os parece, pasamos a las preguntas que tenemos y hasta aquí.
No, porque de eso... Madre mía, ¿cómo estoy hoy, me he hecho con el programa.
Totalmente.
Totalmente. Antes de eso, efectivamente, vamos a decir un par de libros porque hay gente que está con el reto de febrero.
Es verdad.
Es cierto que es complicado encontrar cosillas.
Sí.
Y pusimos en Twitter un espacio para que la gente fuera recomendando historias.
Exacto.
Entonces, os recordamos, las premisas para el reto de febrero es autor, autor, autores, sueco, sueca, sueque, y que el narrador del libro sea poco fiable, ¿vale?
Exacto.
Entonces,
si estáis leyendo esto en marzo o más adelante, simplemente si os apetece leer una historia con estas características, pues aquí tenéis una ristra de libros.
Efectivamente. Por ejemplo, Libros y algo más recomienda a Camila Läckberg y a la saga Los crímenes de Fialbaca, que comienza con La princesa de hielo, que es el libro que está leyendo Yaiza. Tessa recomienda Sin rastro, de Caroline Erickson. La desconocida, de Camila Greff.
Este es el que voy a leer yo.
Y el libro de Una jaula de oro, que es el que yo he leído, de Camila Läckberg. Por aquí hay gente que dice eso, que está leyendo los libros que ya han propuesto, lo cual genial. Y por ejemplo, Cajuna dice que ha pedido consejo a amigos y le han prestado Aurora Boreal de Asa Larsson. Yo quiero leer eso.
¿Sabemos algo de este libro? Porque no lo había escuchado en la vida.
Yo tampoco.
No, pero por ejemplo, no. Libros y algo más va a leer también ese.
Pues,
o sea que lo buscaré y ya si lo encuentro lo leeré, vamos, porque vamos, pues eso. Tiene Aurora en el nombre, claro. ¿Qué queréis más? O sea, es que más queremos.
No puedes pedir más.
Hombre. Y hasta aquí las recomendaciones de nuestros travesureños para este reto de febrero.
Pues ahora sí que vamos con las preguntas. No sé qué Jay quiera decir algo.
Ah, no, perdón.
Como esto.
Perdón, se me había olvidado que Judith, aparte de recomendar un par de libros que hemos nombrado ya, ella recomienda también El nombre de arena y El hipnotista de Lars Kepler. He de decir que tengo súper pendiente a Lars Kepler porque el último libro leyó mi abuela antes de morir fue de ese señor.
¿En serio? ¿Y le gustó? ¿O no lo sabes?
Le flipó.
Es que yo soy un autor que solamente he escuchado cosas buenas.
¿Y qué escribe este hombre?
Thriller, sobre todo.
¿Ah, sí?
Thriller, sí.
Es que me suena el nombre, pero yo creo que no he leído nada suyo.
Así que bueno, pues ahí está.
Vale, como esto se puede editar después, yo tengo que preguntar. Aurora había dicho que tenía que decir algo en el programa y no lo ha dicho. ¿O lo has dicho ya y no me he enterado?
La noticia era de lo de los dos libros.
Claro.
Joder, yo pensando que iba a ser algo emocionante y no que se había leído 800 páginas en 24 horas.
Vamos a las preguntas.
¿No te parece lo suficientemente emocionante?
Me pensaba que... No sé. No sé lo que me esperaba, la verdad. No lo sé. Pero yo decía, voy a preguntarlo por si acaso.
También he de decir que, bueno, es que tengo aquí al lado el e-reader este mío. Lo doy por muerto ya, muertísimo.
Sí, okay.
Teniendo en cuenta que he estado esperando 3 meses para que esto terminase la batería y ver si lo puedo cargar o no, o conectar al ordenador o hacer algo con él y sigue exactamente igual.
Madre mía.
Pues mira, yo esto creo que ya es hora de tirarlo a la basura.
Bueno, ¿y qué vas a hacer? Bueno, luego lo hablamos.
Eso te voy a decir. Vamos a seguir con el programa.
¿Qué voy a hacer? Nada. Todas las vivan las No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes bien.
Jay, vamos con las preguntas.
Bueno, pues nada, me paso a Instagram, que la verdad es que nos han dejado varias preguntas. Para empezar, Maribel, que me hace mucha ilusión volver a saber de ella. Dice, ¿lectura de amor o romántica que regalaríais a alguien?
Aurora, para ti esta pregunta.
¡Ole! Pues... en mi caso, creo que regalaría Piso para dos.
¿Este es el de la cuarentena?
No.
No,
Piso para dos es una historia que trata sobre un chico y una chica que comparten piso, pero como tienen horarios distintos de trabajo,
vale.
Uno vive en el piso por la mañana y otro vive por la noche.
Y se comunican
vale, sí,
por post-its.
Sí, eso es verdad.
Como si no lo hubiéramos leído.
Sí.
Regalaría ese.
Vale, literatura en femenino dice, ¿con qué personaje os gustaría tener una cena?
Personaje.
Uh-huh. Ay. ¿Caéis en algún personaje que le guste mucho comer? Porque me iría con ese, porque...
Ron Weasley.
No, pero... No.
Por ejemplo, la Faye, la protagonista de Una jaula de oro, come en sitios súper guays. Pues me gustaría eso.
A mí tampoco me sirve ella.
Acabo de caer que con la emoción de hablar de la rueda he dicho que me estoy leyendo 5 libros y solo he hablado de 4. Me he saltado uno.
Demasiado tarde.
Me cachis en la mano.
Ay, no sé qué... No, bueno, mira, como no se me ocurre otro personaje, sí que diré... voy a decir que... No, ya está. Me gustaría comer con Dobby el elfo doméstico. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Porque... como estaría tan agradecido de poder cenar con él, o sea, él estaría tan agradecido de poder cenar conmigo, seguramente diría, no, cómetelo tú todo, que yo ya estoy muy contento de estar en esta cena. Entonces, podría cenar más.
Mira, de verdad, ¿eh? O sea, es que lo tuyo no conoce límites.
Vamos con la siguiente pregunta.
Ay, qué paciencia, Dios mío. Vamos a ver. David dice, ¿al final Luis fue a por los cómics de Star Wars de Carrefour?
Vale, ponemos en contexto. En el directo productivo de ayer me informaron, y esto os lo cuento, aprovecho, de que en Carrefour están haciendo unas promos exclusivas. Están haciendo una colaboración con Planeta Comics para lanzar recopilatorios de Star Wars y de Marvel a un precio de risa. O sea, literalmente, si os apetece adentraros en el mundo del cómic con algo como Marvel o Star Wars, tenéis 5 tomos de más de 250 páginas cada uno de Star Wars por 4 euros cada uno. O sea, es de risa. Y de Marvel tenéis, digamos que han recopilado batallas épicas que se han producido a lo largo de los años en tomos que venden por 6 euros y cada tomo pues tiene unas 200 páginas más o menos, y los tenéis por arcos temáticos. Por ejemplo, podéis ver en un solo tomo todas las batallas que han tenido Thor y Loki a lo largo de la historia desde que empezaron a hacerse cómics sobre ellos. Entonces tenéis un arco que está escrito en 1970, otro en el 77, otro en el 85, y así. Y es un tomo que recopila todas esas batallas. Pues así tenéis de Spider-Man contra Venom, Lobezno contra Dientes de Sable, los Guardianes de la Galaxia contra Thanos. Tenéis como un montón y os salen por 5,90 cada uno y me parecen que son una maravilla. Obviamente, esto lo que hace es coger arcos a medias de distintas sagas de distintos años. No vais a leeros un arco completo de principio a fin, pero creo que es una buena forma de adentrarse en el mundo del cómic y ver si os gusta el rollo por un precio de risa, porque ya me diréis, 4 euros por 200 y pico páginas o 5 en el caso de Marvel,
ya firmaba
es
yo.
Muy barato está, y además la edición está muy bien, me parece un acierto, y lo tenéis en todos los Carrefour de España.
Laura dice, ¿liríais con la ansiedad lectora como yo? El esfuerzo de querer leer tranquila contra el deseo de querer avanzar muy deprisa.
Yo no. Yo voy a mi marcha y cuando me termine el libro me lo he acabado. No me influye en absoluto.
¿Aurora?
Yo igual. O sea, sí que es cierto que leo rápido, pero si voy más lenta con un libro tampoco me importa.
A mí me pasa igual. La única vez que me he sentido presionada ha sido hace muchos años con una lectura conjunta en la que yo me metí en un grupo, había un montón de gente y yo decía, ¿por qué tengo tensión? Porque llevo 2 días que no he podido leer y llevo no sé cuántas páginas de retraso. No.
Por eso no me gustan las lecturas conjuntas.
Claro, o sea, una cosa es organizar, hay muchos tipos de lecturas conjuntas, pero esa en concreto a mí me estresa.
Yo nunca me apuntaré a una lectura conjunta porque yo necesito ir a mi marcha. O sea, yo hay semanas que no abro un libro.
No, pero vamos
otras
a ver.
Que a lo mejor me lo ceboro y no voy a estar pendiente de ir al ritmo de otras personas.
Pero
porque
que yo
no
la
puedo.
Lectura conjunta, la que más he podido organizar ha sido con CC, que es
sí,
muy como con alfileres, pero y mi lectura de la Rueda del Tiempo, que es yo me lo leo cuando yo termine y hablamos.
Claro, claro. Pero que yo las lecturas estas que se organizan, yo entiendo que mola un montón organizarse con el grupo, ir comentando, pero yo soy incapaz. O sea, soy incapaz tanto de seguir o respetar las normas que ponen esas lecturas, porque hay veces que me tiro 2 semanas sin leer uh-huh. y otras veces que me apetece mucho. Y aparte creo que me generaría un poco de agobio. O sea, no.
Y luego, por ejemplo, a mí hay muchas veces que, a ver cómo lo digo, hay libros donde tú lees 30 páginas y no tienes nada que comentar.
Eso es.
Ya.
O sea, es que no entiendo la obligación de tener que comentar las 30 páginas que has leído ese día.
A ver, tampoco.
No, es que creo igual que no, es, no tienes nada
no,
que aportar.
Pero creo que no es tanto por el comentar, sino por el que vayamos
leer,
todos a la vez.
Claro, el leer acompañado. O sea, yo sí que entiendo y a mí me gusta. Y creo que a mí me fastidia personalmente que no me gusten las lecturas conjuntas, porque creo que lo de leer acompañado mola. Pero no es para mí. Pero me fastidia que no me gusten, porque creo que es una experiencia que tiene que estar bien. Si te
a mí me gustan, pero en sin estrés. Quiero decir, yo he hecho varias lecturas con 4 o 5 personas de confianza y CC, sin ir más lejos, si yo me paso 3 días que no puedo leer o ella se pasa 4 días que no puede leer, no pasa nada. Nos mandamos el audio de, oye, cuando puedas te lo lees, que voy por esta página o voy por este capítulo, y punto. O sea, es por el decir, no, lo estamos leyendo más o menos en el mismo periodo de tiempo. Pero bueno.
Siguiente pregunta.
Efe pregunta, Aurora, ¿qué opinas sobre A través de mi ventana, tanto el libro como la peli? Aurora se está riendo.
Sí, y está, se ha echado así para atrás, se ha echado las manos a la cabeza. Aurora, ¿qué está pasando? Cuéntanos.
Me ha parecido un soberano podrio.
Es decir,
el libro no lo he leído, ¿vale?
¿Vale?
A mí llegó un momento, en el momento en el que se estrenó la película en Netflix, yo la tenía puesta para lo típico que te sale el estreno de en tal día y tú lo añades para que te avise, te notifique sí. cuando llega, ¿vale? Pues yo lo hice porque tenía muchísima curiosidad y pensé, ¿será esto el nuevo A Tres Metros Sobre el Cielo? Puede ser. Bueno,
pues no,
no leí el libro porque Ari, de Bucaneras, me habló el día del estreno y me dijo, ya he visto esto. Y le dije, no he leído el libro, ¿qué hago? O sea, si tengo que leer el libro primero, que yo lo hago, ¿eh? Que yo me esfuerzo. Yo leo primero el libro y ya al día siguiente puedo ver la película. En plan, si hoy es viernes, mañana veo la película. Y me dijo, no hace falta, yo leí el principio y no pude continuar, mírate la peli directamente y ya está. Vale, pues he visto la película a cachitos mientras cenaba.
Y terrible, ¿no?
Terrible. O sea, los diálogos me han parecido súper forzados. O sea, sinceramente, creo que no hay persona en el mundo que conteste a todo de una manera intensa, con la frase que pondrías el post-it y tal. O sea, creo que es imposible.
Ya, es que hay algunas series que hacen eso.
Me parece súper forzado.
Muy cargado, entonces, ¿no?
Hay algunas series que hacen eso y al final es cargante. ¿Qué serie...?
O sea, los diálogos me han parecido horribles. Sí que es cierto que, pues, la historia ahí está... ¿Es tóxica? Pues sí.
Como, pues, un poco todo es esta,
que
¿no?
Que luego, a ver, es un poco A Tres Metros Sobre el Cielo, pero al revés.
¿Son para abajo?
En este, bueno, pero al revés, sí, bajo tierra. Es, a ver, entiéndase un poco la comparativa. En este caso sería chica medianamente, a ver... Pobre tampoco, ¿vale? Porque mira, si vas a un instituto que tiene piscina, pobre no eres.
Eso te iba a decir.
Empezamos por ahí, ¿vale? Y de clase media, tampoco, ¿vale? Entonces, bueno. Y si tienes una casita en Barcelona, tampoco considero que seas de clase media. Casita con jardín. No considero de clase media, pero bueno, cada uno allá lo que se imagine. Entonces, esta chica es una acosadora de su vecino que tiene mucha pasta. O sea, el vecino sí que tiene muchísima pasta. Me ha hecho mucha gracia que los... Me hace gracia, pero a la par me da vergüencita ajena. Los hijos del millonetis real, que es el padre, se llaman Artemis, Ares y Apolo.
Vaya.
Me da vergüenza, la verdad.
Pero eso nos confirma la teoría de que solo si eres millonario te puedes permitir ponerle esos nombres a tus hijos, ¿no?
O sea, es la teoría con la que hemos empezado.
Porque van a ir a clase con otra gente que tiene unos nombres por el estilo, entonces no se pueden discutir porque están al nivel, ¿no?
Claro.
Es algo así.
Es más, la actriz, el protagonista principal es Ares, de chico, ella se llama Raquel, porque como ella no es rica, no...
Oh,
claro, porque
necesita un nombre normal.
Colegio público.
Claro.
La actriz se ha tatuado Ares en el cuello, en la nuca.
¿En serio?
Sí, no entiendo por qué lo ha hecho, sinceramente. No sé si es que se ha enamorado de verdad del personaje masculino de la historia que ella protagonizaba, pero bueno, ha ocurrido y ya está. Total, que me ha parecido una 3 metros sobre el cielo en cuanto a rico o pobre, por así decirlo, porque luego no olvidemos que Step barra H, se llama Step, que lo sepáis, Step... Viene de familia con dinero, que él no quiere utilizar el dinero, no quiere decir que no tenga pasta, ojo. Entonces, es un poco así de ella, la pobre es ella, va detrás de él constantemente, incluso lo acosa. Y la historia empieza cuando él, que sinceramente esto, hasta que no llegó al final no lo entendí, pero es que no me cabía en la cabeza, a él se le rompe el wifi. Y entonces él, el millonetis, se le rompe el wifi y entonces le roba la contraseña del wifi a la vecina.
Toma.
Así se ha hecho rico, a base de robar.
Y yo pienso, ¿me estás diciendo de verdad que se te ha roto el wifi? Es imposible. O sea, me están diciendo que no tienes datos suficientes en el móvil como para ver un vídeo de YouTube.
Es que ya no tiene nada sentido.
Es que no me lo creo.
Bueno.
Y a partir de aquí pues empieza la historia tóxica de amor, donde luego él, evidentemente, todos los problemitas mentales que tiene vienen por traumas del pasado, y eso pues evidentemente hace que todo se justifique. Ojo.
La de siempre. El esquema no falla.
A ver, entiendo que si eres una adolescente de 14 años, se te caigan las bragas con este chaval. Sí que es cierto que se ve mucho sexo libre, lo cual me gusta. Uh-huh. Que dices, vale, porque ahora mismo hay que tener las cosas claras. A 3 metros sobre el cielo tenía sentido en la época de A 3 metros
claro,
sobre el cielo.
Claro, exactamente.
A 3 metros sobre el cielo ahora sería sexo salvaje sin control. Que es un poco lo que es esta peli.
Sí, ¿no?
Lo entiendo. Y ya está, hasta aquí mi aportación al respecto. No me ha gustado nada la película, me ha parecido un bodrio.
¿Qué puedo aportar yo a esto? Que parece ser que han cambiado bastantes cosas del libro a la peli y que dicen que el libro está algo mejor. Eso es lo que te puedo aportar yo. Y con eso...
Al parecer han cambiado personajes sobre todo. Hay personajes que se han eliminado completamente y hay otros personajes que han fusionado en otro que aparece en la película.
Han hecho un Juego de Tronos.
Pues...
Y la gente se ha enfadado muchísimo porque... la contraseña del wifi de ella la han cambiado en la peli. Al parecer era algo importante en el libro y en la peli la han cambiado y la gente está muy enfadada.
Las tragedias nunca vienen solas. Así que vamos con la última pregunta. Son problemas
del primer mundo, también te lo digo. La última pregunta que tengo por aquí es de José Antonio, que dice: ¿habéis leído algún libro donde el protagonista sea el malo?
Sí.
Yo sí, pero el ejemplo que se me ocurre no lo puedo contar porque sería un spoiler.
Yo tampoco lo puedo contar y Aurora tampoco.
Yo tampoco.
Pero sí, los hemos leído. Dejando eso a un lado, ¿hay otros libros que hayamos leído donde el prota sea declaradamente el malo?
Hombre, ¿no habíais leído vosotros algo se habla desde el punto de vista del asesino aparte del que investiga? ¿Eso no cuenta?
Ah, bueno, sí, pero es que el prota... Bueno, sí, en la
quiero sexta... Quiero decir, sin dar...
El cuarto mono.
En, la cuarta, en el
claro.
cuarto mono, la trilogía,
¿no?
el protagonista, o sea, el coprotagonista, digamos que puede ser el villano.
Claro, a eso me refiero. Yo es que del mío...
A ver, en el cuarto mono hay un diario que narra...
A eso me refiero.
Y otro, el policía. Sí, normal.
Pues yo es que por mi parte, mola mucho el libro del que estoy pensando yo, pero no lo puedo decir porque en un primer momento no se sabe. Que ese personaje
es malo.
No se sabe.
Pues preguntas terminadas, creo que ha llegado el momento de acabar, ¿o qué?
Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí
Ya es la hora.
El programa de hoy. Prometo que la semana que viene os cuento el quinto libro, que se me ha olvidado, ¿vale? Porque ya esto sería estirar mucho el chicle. Así que la semana que viene os cuento un poquito más. Esperemos que os haya gustado el programa, que le estoy dando a tope al reto de febrero. Nos vemos la semana que viene y recordad, travesura realizada.
Ofog Georg. ¿Cómo has dicho? ¿Era Georg? ¿Tú crees que es Georg?
Georg, es que la J en sueco es una I.
Ah, vale. Hombre, discúlpame.
No conozco
la pronunciación de la J en sueco.
Que además ha tenido totalmente que ver con la premisa.
Claro, la premisa. Ajá. Es verdad, qué bien hilado está todo. Te canses de oír.
feliz.